Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Arranca nuestra tercera hora juntos en la noche. Y no sé, yo supongo que si estás escuchándonos a través de la radio es porque quizá compartimos la misma lengua materna, ¿verdad? El español. Pues bien, hay un español que además de tener esta lengua como materna, también tiene la del lenguaje de signos.
Mis padres los dos son sordomudos. Entonces yo desde pequeño he crecido en la lengua materna de lenguaje de signos. Incluso mi vocación tiene mucho que ver con el lenguaje de los sordos. A la vez que decía papá con los labios, decía papá con las manos. Ese era el lenguaje que se utilizaba en mi casa.
Es Gumersindo, el sacerdote sevillano que cada sábado por la tarde celebra misa en la catedral con la lengua en lengua de signos. En España hay más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva, nada más y nada menos que el 2% de la población. Y pocas veces reparamos en lo poco atendidas que están en muchas parcelas, también en la espiritual.
Fue muy especial porque ellos estaban reivindicando un lugar céntrico, porque las personas viven cada uno en su barrio, en un pueblo. Y para unirse todo y celebrar la Eucaristía, lo más importante que tenemos los cristianos, pues era importante un centro donde hubiese un buen transporte, como el metro, los autobuses, y la catedral reúne todos esos requisitos.
Claro, un centro bien conectado como es la catedral, para escuchar misa, pero también, y lo más importante, para que alguien como Gumersindo conecte con ellos a través del lenguaje de signos. Un lenguaje que, aunque pueda parecer complicado en muchos casos, es más lógico de lo que parece.
Mira, estaba pensando antes, siempre, ¿cómo se dice San Pedro? Llave, San Pedro, llave, la llave de San Pedro. Y así con muchísimos signos, que tiene su lógica y que incluso una persona que no sepa hablar, como se exprese bien con la cara, con los gestos, una persona sorda tiene capacidad para comprenderlo.
Y es que muchas veces vamos tan rápido, corremos tanto, que no reparamos en las necesidades de aquellos que por cualquier otro motivo no pueden comunicarse de la misma manera. Historias como esta que hemos conocido este jueves, como la del sacerdote Gumersindo y su trabajo, nos ayudan a recordar a estas otras personas con discapacidad auditiva y reparar esta desatención. Son las 3:06 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo. A lo mejor nos estás escuchando ahora a través de tu teléfono móvil. Sí, porque también a través de la aplicación de COPE estamos sonando para ti. Nos puedes escuchar desde cualquier rincón del planeta. ¿Cuántas veces miras el móvil a lo largo del día o en este caso a lo largo de la madrugada? ¿Para qué usas el teléfono? ¿Eres capaz de desconectar? Cuando hace 15 días se cayó Instagram, Facebook y WhatsApp, colapsaste, te paró el corazón. Te hago todas estas preguntas porque en unos minutos vamos a pegar el estirón, ¿sí? Vamos a crecer en la noche con nuestro coach David Cicuéndez, que viene a hablarnos de cómo podemos tener una desconexión digital para sanear lo que llevamos por dentro. De alguna manera nos desatendemos para atender todo lo que ocurre a través de esta pequeña gran pantallita. Enseguida les saludamos y también enseguida vamos a compartir contigo nuestro tema de portada. Arrancábamos haciendo visitas culturales. Con la bajada de la incidencia del COVID en nuestro país, se están retomando los aforos en los teatros. Escuchábamos cómo ya podemos pedir en una barra, ya en algunos sitios incluso se puede bailar. Pero ¿qué pasa con esas visitas guiadas? Esta noche arrancábamos en Santiago de Compostela y charlábamos con una guía de turismo. Hemos hablado también con la representante de una bodega de La Rioja y nos hemos metido de lleno en una clase de cocina. Sí, el número de personas de estos grupos va creciendo y eso nos acerca algo más a la normalidad. De todo ello hablaremos antes de que den las 4, las 3 en Canarias. Y en este ratito de radio que todavía nos queda por compartir contigo, seguimos hablando de infidelidad y de fidelidad. Porque hablar de la infidelidad nos ayuda a Carlos Márquez a poner en valor el compromiso que adquirimos con la persona que elegimos de compañero y compañera de vida.
Eso es. La pregunta, claro, es que lo normal, si dijéramos serías capaz de ser fiel, entiendo que la respuesta unánime sería sí, pero claro, cuando eso no siempre ocurre, Claro. Sí, es verdad. Estoy respirando mucho porque es un tema que
no
tensa.
¿Qué le pasa hoy a Carlos?
Porque es un tema que duele. Es un tema que no, a mí, por suerte, no he tenido...
Sepas.
Que yo sepa, claro. Bueno, hasta donde yo sé, no he tenido que preguntarme si sería capaz de perdonar una infidelidad, pero... Es que es un tema muy complicado. Esta noche te estamos preguntando si serías capaz de perdonar una infidelidad. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. O si lo prefieres, también puedes contestar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí, por ejemplo, ha escrito Francisco ACR en Facebook. Dice, hoy en día eso es casi normal. Y digo casi, yo creo que no lo perdonaría, aunque tan cornudo es uno con un cuerno que con dos. Dice, no lo perdonaría. Saludos, equipo. Curioso. German Vázquez dice, problema no es perdonar, el problema es saber olvidar, porque si en un enfado lo sacas como reproche no funcionará y no sabría si lo podría o no podría, y la confianza juega un papel importante, es lo que nos cuenta German Vázquez en Facebook. Vamos a escuchar a más buitos, en este caso el chef José Domínguez y Enrique de Granada. Te comentaba antes que bueno, uh-huh, que más allá de decirnos si perdonan o no, pues están reflexionando sobre este tema con bastante profundidad. Vamos a escuchar esas reflexiones.
Es que lo que es igual para el pato es igual para la pata. Si le perdonas una, es porque ya no hay nada. O sea, para mí la infidelidad es porque ya no hay amor, no hay cariño, no hay nada, no se siente nada entre la pareja.
En su día yo ya perdoné una infidelidad. Lo que pasa es que no hubo arrepentimiento suficiente. Por lo tanto, una cosa es perdonar y otra cosa es que ya aquello no tenga solución, ¿verdad?
María Nicula nos ha escrito al Facebook, dice, se perdona con mucho amor. Y Paloma Lledo, por el contrario, dice, pues como que no, es que ni pensarlo.
Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad.
Tengo ¿cómo son los boleros, eh?
Hombre.
Madre mía, te agarran a la tripa.
El desamor argento, tela marinera.
¿Qué más dicen los búhos?
Isabel de Córdoba dice, buenas noches, búhos. Yo pienso que poner los cuernos es una falta de respeto al amor, porque si amas a una persona debes desearla, y si no, pues lo hablas antes de estar con nadie. Hay que tener comunicación y ver qué falla, y si no se puede, pues oye, cada uno por su camino. Un besito. Juan Antonio de Sevilla dice, sí sería capaz con una infidelidad puntual, pero no con una continuada. Y José de Vega dice, creo que indudablemente perdonaría en caso de continuar queriendo, pero no sé si podría olvidar. Vamos con más oyentes, que son más del no que del sí. Vamos a ver qué nos cuentan Ángel el Búho Orgulloso, vamos a ver qué nos cuenta Manu de Zaragoza y a ver qué nos cuenta Rosa de Barcelona.
Sinceramente, no lo perdonaría. Sería lo único que no podría perdonar. Sería superior a mi fuerza y eso, una infidelidad.
No. Pero bueno, también yo pienso que según las circunstancias, puede ser una época de bajón, muy bajón, que vaya la relación muy mal. En unas circunstancias normales, no.
No la perdonaría, porque cuando se quiere mucho, no se puede ser infiel. Nunca, nunca en mi vida, mi marido me fue infiel. Lo sé, y pondría la mano en el fuego y no me quemaría.
Pues como Rosa de Barcelona, nos cuenta Loli, dice, muy buenas noches, búhos. En cuanto al tema de esta noche, os podría decir que a mí me costaría un poco, pero os aseguro que a mi marido no. Buenas noches y muy buen fin de... Claro, en este caso es lo contrario de lo que estaba diciendo Rosa de Barcelona, quería decir. Esta noche nuestros búhos nos estáis hablando de las infidelidades, porque hemos conocido la noticia de que un hombre ha encontrado una carta escondida en el suelo de su casa que revelaba un adulterio que se cometió hace 100 años. Por eso queremos preguntaros si seríais capaz de perdonar una infidelidad. Es un tema curioso, cuanto menos un tema polémico, y un tema que a más de uno, pues bueno, le puede generar esas aspiraciones tan extrañas que estoy haciendo yo hoy de decir, ¿sería yo capaz de perdonar una infidelidad? 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Ahí puedes contestar a esta pregunta que te estamos formulando, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
La cola de esta noche no tiene final. 2 horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar.
¿Qué ganas tenía yo de que llegase este momento? Me encantan los viernes porque sí, nos acercan al fin de semana, pero también porque está con nosotros Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine en COPE y en 3C Televisión, y nos cuenta lo que se cuece en la gran pantalla, en las plataformas en streaming. Y vamos a empezar además con una animación de dibujos. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estamos? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás?
A la cual has puesto muy buena nota. Son dibujos y son para toda la familia, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale. Pues empezamos entonces con Ronda Error.
Hola, soy tu mejor amigo. Estoy listo para funcionar.
Hacer amigos es su función principal.
Encontrar al rebelde.
No necesitamos a nadie más. Ahora yo también tengo un amigo.
Eso es triste y también trágico.
Es una película de animación 3D, es una comedia. ¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado muy bien, como con otra película de una de las guionistas, Sarah Smith, que se tituló Arthur Christmas Operación Regalo. Aquella le quedó un poquito más redonda, pero tiene también ese tono ágil, original de planteamientos de fondo, porque es un mundo futuro en el que hay un gran hermano informático gracias a que todos los niños tienen un superamigo que es un robot. Claro que es el superamigo porque como sabe todo del niño, le va dando información, pues le hace lo que quiere. Pero claro, se quitan un poco de medio los padres, se deja de tener amistad por ahí. Entonces hay una familia que es la típica familia ácrata, ¿verdad? Que el padre hace lo que puede para salir adelante, el chaval ha muerto su madre y entonces no tienen dinero para comprar el super robot, son inmigrantes en el país este y entonces él es el único que disfruta de la realidad tal como es. Entonces ya surgen muchas cosas hasta que él tiene un robot de estos pero defectuoso, que es mucho más divertido e interesante que los robots buenos. Ves por dónde van los tiros y está un poquito en esta línea de el gran hermano informático que ya salió en Rompe Ralph, en Ralph Rompe Internet. ¿Sí? Y sobre todo en una película que se llamaba Los Mitchells contra las máquinas, que está un poquito en esta línea distópica de la peli. Es muy divertida, está muy bien, y es una metáfora sobre y una reflexión sobre la adicción a las pantallas de tantos chavales y cómo eso le permite a los padres incluso dejar más todavía de lado el trato personal con los chavales y con los hijos, ¿no?
A veces es mejor la imperfección que no la perfección, ¿no? ¡Qué aburrimiento!
Esto es.
Además, o sea, con
es
la imperfección...
Es el amigo perfecto.
No, pero es que con la imperfección conectas, pero con la perfección es tan distante. Así que yo creo que de ahí quizá que también nuestros chavales, que también este público familiar, pues se quede encantado o encantada con Ronda Error. ¿Ron es el nombre del robot?
Sí, del robot. ¿Del robot erróneo? Y las diálogos con Barney, que es el chaval, son de morirse de risa. Porque, claro, son tal para cual los dos. Y es una buena peli para hacer un cineforum familiar. Porque además todo el tema este de la adicción a las maquinitas, a las pantallas y tal, que está muy bien. O sea, que es una buena peli, desde luego.
Llegamos refrescantes este viernes, ¿no? Porque la siguiente propuesta que nos llega también a una plataforma es una comedia. El título es Bestsellers.
Quiero escritores importantes que nos devuelvan la fama.
Harrison.
Necesitaré whisky escocés de sobra, puros habanos y cacahuetes.
¿Por qué no se vende el libro?
Bueno, Bestseller es el título de la película de Lina Rutzler. La sinopsis, bueno, la joven Lucy Stanbright, interpretada por Aubrey Plaza, ha heredado la editorial de su padre, pero tiene mucha ambición como editora. Y esa ambición la está hundiendo con varios títulos fallidos. Desesperada un día, Lucy descubre que el escritor Harry Shaw, que está interpretado por Michael Caine, es un autor solitario, cascarrabias y alcohólico, bueno, y en su momento fue un éxito de ventas, puede ser su próximo fichaje. Y ahí es donde empiezan los enredos, entiendo, ¿no?
Sí,
el
claro,
recuperar
totalmente.
Recuperar a esa vieja gloria y una vieja gloria que está un poco más perdida, más para allá que para acá.
Bueno, todo el mundo cree que ha muerto, ¿sabes? Sobre todo. O sea,
joder, eso
lo que pasa
a veces.
Es que, claro, sí. Pero todavía vive. Cuando entras en esa dinámica, todavía vive Zutanito, está perdido ya. No, pues es lo que le pasa a esta que va a ser la última película de Michael Caine, según ha dicho él esta misma semana o hace unos días, porque dice que ya no va a rodar ninguna más.
¿Qué años tiene?
Pues no lo sé con exactitud, pero yo le veo en plena forma, por lo menos en esta película está espléndido. Uh-huh. Típico cascarrabias de estos, adicto al alcohol, muy divertido, a la vez con una potencia dramática en la novela que tiene ahí, que está a punto de quemar, y que salva a esta chica que lo interpreta Aubrey Plaza, que digo, ¿qué me suena esta? ¿Qué me suena? Y es que es una actriz de cine indie que hizo Seguridad No Garantizada. Quien no haya visto esa película, y hombre, siendo la última película de Michael Caine, aunque no es redonda, aunque es un poco previsible, tiene mucho mérito, porque además es la última de Michael Caine y la primera de su directora, que es Lina Roessel, que solo había hecho cortometrajes, tenía uno premiado, Winter, pero no había hecho mucho más. Y aquí hace toda una reflexión sobre el mundo literario, sobre la potencia de las lecturas frente a las máquinas, precisamente antes que hemos hablado de las maquinitas, ¿no?
Sí.
Y todo el sinuoso camino, a veces fascinante, de la creación literaria. De hecho, es un elogio de la autenticidad de las obras de arte. Por eso hay una frase de la película que dice: el arte no es propaganda, es una expresión de la verdad. Y esto es interesantísimo. Le falta un hervor a la película para ser redonda, pero está muy bien. Y se puede conseguir, sobre todo en Filmin, en vídeo por demanda. O sea que es una buena película. Al que le gusten estas películas literarias, y sobre todo al que le guste Michael Caine, es obligatorio verla.
Que tiene 88 años, que me la acaba de chivar Marcote. 88 años, sí.
Qué bueno.
Pero ahora que lo decías, fíjate, ayer teníamos una conversación, Carlos Márquez y yo, de Tony Bennett, porque Tony Bennett ha sacado con Lady Gaga un temazo, ha revisado uno de sus clásicos, súper potentes. Y claro, digo, ¿pero cuántos años tiene? ¿Pero está vivo? Pues sí, porque tiene 95 años.
Claro. O sea, pero desde luego esto... Michael Caine está para otras cuantas, ¿eh? O sea que...
Bueno, ¿no está Clint Eastwood, que la semana pasada hablábamos
totalmente,
de él? Pues ya
totalmente.
Está.
91 añitos tiene el tío.
Seguimos en línea de comedia. Vamos con Entre Rosas.
Aquí tienen las rosas que he patentado.
Puedo hacerle una oferta de recompra muy interesante.
Prefiero seguir siendo independiente. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.
Es una grata dramedia social francesa con una inmensa Catherine Front. Me encanta lo de dramedia. Ni es drama, ni es comedia. Eva creaba las rosas más famosas del mundo, pero ahora está pasada de moda, amargada y al borde de la bancarrota. A ver a su fiel asistente si le ocurre una idea brillante y loca. ¿Cuál es esa idea? Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Entre Rosas.
Que es una película muy francesa en el buen sentido de la palabra. Aparte de este pedazo de canción que estamos escuchando, d'Antoine Ely, que se llama El arroz y l'amour, en el muro.
Vamos a escuchar un poquito.
Sí. La couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais
croisé. Ay, Jero, qué bonita,
¿no? Qué bonita, es bonita. Y cuando llegue ya verás cuando llegue el estribillo, me he enganchado esta semana ya. Es la típica película de buenos sentimientos, porque ¿cómo sale adelante esta empresa familiar que está rodeada de buitres que quieren... aquí está, es que está el bebillo. Mira. Preciosa, preciosa canción, preciosa película. Sencilla, con un toque social, porque lo que hacen es buscar empleados con problemas psicológicos. Y en concreto hay un chaval que ha pasado por todas las bandas y que se establece con Catherine Frot, que es una actriz impresionante, una relación materno-filial. Ella se ha entregado por completo a la empresa, a su padre, no se ha casado, no tiene hijos, y entre los dos surge una chispa espectacular y afrontan el concurso de la Rosa de Oro. Es una preciosidad, pues las rosas se hacen. Yo no sabía que era tan elaborado todo, y está muy bien, la verdad. Es muy bonita la película, se deja ver muy bien, y como están las cosas, estas películas nos vienen de maravilla. Casi huele bien la película, pues estás todo el rato oliendo rosas.
Sí, esto es como cuando ves la película, que la vi hace poco, una película del año 2001 de Juliette Binoche, la de chocolate.
Ah, sí.
Buah,
sí,
sales con unas ganas de tomarte una taza de chocolate.
Pues aquí, unas ganas de oler rosas. O sea, es lo que estás...
Decías lo de rosas, pues recuerdo, no sé si se seguirá haciendo, supongo que sí, que en el Parque del Oeste de Madrid, cuando llega la primavera, hay un concurso de rosas y está precioso el Parque del Oeste. En la Rosaleda, sí.
Es maravilloso ese sitio, sí, sí.
Vamos ahora con una paradoja. Venimos del cine francés y ahora vamos con una película americana que nos regala la película La Crónica Francesa.
Diversas historias de interés humano.
¿No crees que eso es excesivamente sórdido?
No, no lo creo.
Para la gente decente.
Se supone que es fascinante.
Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito.
Bueno, volvemos con una comedia, algo absurda, ¿no? Y nos
tenemos que ir.
Mucho, muy absurda, ¿no?
Mucho, demasiado.
¿Para qué digas tú? El tedio, su apuesta por lo absurdo, es que tiene que tener mucho de absurdo. Nos vamos a ir a una ciudad francesa, ¿no? En Nuit. Y ahí se intenta crear un periódico. ¿Y qué pasa en esa redacción?
Bueno, pasa de todo. Lo que cuenta la película, esa es la originalidad del guión, es que es como cada una de las noticias que da esta llamada crónica francesa, que supuestamente es un suplemento europeo de un diario de Kansas, el Kansas Evening Sun. O sea, no tiene ningún sentido, una especie de New Yorker, es un popurre de noticias. Y es este director Wes Anderson, tejano, que tiene algunas películas sensacionales, como Fantástico Señor Fox o Isla de Perros, que son de animación, pero luego otras que están súper sobrevaloradas, en mi opinión. He leído esta semana la crítica de Carlos Boyero en El País, que dice, y la firmo totalmente, me quedo pasmado al constatar que este Anderson se ha superado a sí mismo en niveles de disparate, gratuidad y bobería. Todo resulta absurdo, inane y lerdo. Casi 2 horas de tedio infinito. De verdad que pienso lo mismo. ¿Sí? Porque es como, digamos, la pose esta, quizá tuvo un mal día y estaba yo mal encarado con él, pero es no saber dónde va. Desde luego, formalmente es una preciosidad, colores, decorados sensacionales, color pastel, con una influencia de ese cómic a lo Tintín de línea clara, algún pasaje incluso en la animación en 2D, pero es que es todo insufrible. Una voz en off constante contando unas cosas que no tienen ningún interés, con un super reparto absolutamente desaprovechado, donde está Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrian Brody, Tilda Swinton, o sea, están todos, ¿para qué? Pues para un ejercicio de estilo larguísimo que, en mi opinión, es absolutamente vacío por dentro. Está vacío por dentro, ¿no? Además, con un tratamiento del sexo bastante explícito, bobo y tal. No me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer?
Tengo mucha curiosidad por saber lo que nos cuentas del siguiente documental. ¿Quién lo impide?
Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo.
No sé lo que voy a hacer mañana, no sé lo que voy a hacer dentro de 20 años.
Es lo que siempre dicen los adolescentes, la inseguridad. Pues sí, es real.
Es un documental que sigue a varios jóvenes de un instituto madrileño durante 4 años, digamos, desde que llegan al instituto hasta que cumplen la mayoría de edad. Y a mí lo que me llama la atención es que de esto no se haya hecho una serie, porque es un documental de 4 horas, ¿no?
Sí, 4 horas con 2 intermedios, casi 4 horas. 3 horas 40 con 2 intermedios en ese.
¿Qué pasa?
Es lo último de Jonás Groucho Trueba, que es el hijo de Fernando Trueba y de la productora Cristina Huete. O sea, lleva la sangre en las venas el chaval.
Sí, sí.
¿No? Bueno, chaval ya de 40 años, casi, 39.
Un chaval, estupendo.
Un chavalote,
estupendo.
Es una edad. Está poco a poco acercándose a la madurez a la que todos intentamos llegar alguna vez. Es un tipo muy interesante siempre, Jonás Trueba. Aunque aquí yo creo que se alarga demasiado y se pasa a 4 pueblos, pero la visión que da de la juventud actual está a contracorriente de las tontadas que vemos en tantas series de televisión, en tantos programas, porque son chavales reales con problemas reales. Está un poquito entre boyhood y adolescente, y sobre todo tiene un toque de un documental francés que se llama Primeras Soledades, que es sensacional. ¿Qué domina entre ellos? ¿El sexo y tal? No. Domina la preocupación por a dónde voy, la soledad de mi familia. Problema que aquí casi no muestra a sus familias. Se les muestra a ellos solos, consigo mismos, y le falta un poquito de contexto. De todas maneras, la película gana en San Sebastián el premio a los mejores actores de reparto, el premio Feroz, el premio Fipresi, incluso el Signis de la Asociación Católica Internacional de la Comunicación. ¿Por qué? Porque tiene mucha autenticidad. Da gusto ver a estos chavales, sobre todo a Candela Recio, que protagoniza el único pasaje de la película en el que hay contexto. Sale su familia, va a Extremadura y hay una historia preciosa y contada. Muy bonita, que vale la película por sí. Ahora, yo creo que es un poquito desmesurado, pero bueno, se agradece el esfuerzo por ir a contracorriente y por hacernos pensar sobre las verdaderas necesidades y las verdaderas penurias que sufren tantos jóvenes en la sociedad actual.
Vamos rápidamente con lo que podemos ver este fin de semana en 13 Televisión. Empezamos con Los Últimos Días del Edén, de John McTiernan.
Bueno. Esta banda sonora de Jerry Goldsmith es impresionante. Fíjate qué bonita, que suena. Es lo mejor de la película, por cierto. Pero John McTiernan es un tío, sí, no, digo, por ejemplo, muy buena la banda sonora, realmente. Pero es que está Sean Connery con Larry Brand. Componemos el sábado 2 películas con Sean Connery.
¿Sí?
Esta película que la echamos a las 3 de la tarde, y luego ponemos también el primer Gran Asalto al Tren de Michael Crichton. Esta la dirigió John McTiernan, la otra él, y luego ponemos un western bastante divertido de Clint Eastwood a las 7 de la tarde, Joe Kidd, de John Sturges, nada menos. Otra vez estamos poniendo bastantes películas de él, que es el de Los Siete Magníficos. Y luego el domingo en Viva el Cine Español, 2 de Mariano Zores, Fin de Semana al Desnudo y La Llamaban la Madrina, la primera con Alfredo Landa, la segunda con Lina Morgan, y luego acabamos el domingo con un western de John Wayne, muy bueno, que es Los Indestructibles, de Andrew McLaglen, a las 7:15. Pero atentos, que hoy quien quiera cine de este de época y con amor y lujo, Sisi y Sisi Emperatriz seguidas hoy viernes a partir de las 10 de la noche. O sea que
planazo,
muy buena programación.
Planazo. Madre mía, a mí me falta vida para todas estas propuestas
a mí también.
De cine y de series que nos traes cada madrugada de viernes. Te deseo que pases un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por traernos este resumen. Claro.
Gracias a ti. Un abrazo enorme.
Se pega aquí, a todo hay que decirlo, unas palizas, Jero. A ver cine, a ver series.
Es verdad. Tengo ya los ojos como pantallas.
Pues te dejamos descansar, que seguro que luego tienes que volver a entrar en antena y seguir contando lo que nos ofrece el cine esta semana. Un abrazo.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas.
Son las 3:31 de la madrugada. Qué bonita canción de mocedades. Cuántos recuerdos, cuánta emoción contenida. Ay, es de estas canciones que te pegan un pinchacito en el corazón, ¿eh?
Sí.
Esta noche estamos hablando de infidelidades porque hemos leído una noticia de una carta donde el susodicho confesaba su infidelidad. Y habían pasado ya 100 años. Claro, yo creo que la gravedad no se enteró, pero el otro se quedó muy a gusto. Y por eso te preguntábamos si tú serías capaz o no de perdonar una infidelidad. Y fíjate lo que nos ha escrito Cristi Silva a nuestro Twitter, @lanochedecope, dice, sí, yo opino que si se llegó a esa situación habrá una explicación, ¿no? Esto es muy razonable. Habrá que ver qué es lo que falla en esa pareja para que se haya fijado en una tercera persona. Si vuelve a pasar una segunda vez, ya es mejor que cada uno coja su camino. Más mensajes, Carlos Márquez.
Pues fíjate, Víctor dice, buenas noches, rotundamente no perdonaría una infidelidad. Yo he sido infiel y por experiencia sé que cuando se hace una vez, se hace cada vez que se tiene la oportunidad, así que nunca perdonaría una infidelidad. Claro, esto no se pueden establecer leyes universales, ¿no? Aquí cada persona va con sus sentimientos, va con su, bueno, con esa inercia, y bueno, pues a lo mejor lo que le han pasado a algunos vos puede que no le haya pasado a otros, pero bueno, queremos simplemente conocer esta experiencia que habéis tenido y si sois capaces de perdonar una infidelidad.
Germán Vázquez Ramírez dice, el problema no es perdonar, el problema es saber olvidar, porque si en un enfado lo sacas como reproche, pues no funciona, ¿no? Y él dice que no sabría si podría o no. Es que hay que verse en esa tesitura.
Efectivamente.
O mejor no, pero...
Bueno, claro, sí. Es que yo creo que la respuesta es... Y yo qué sé, ¿serías capaz de perdonar una infidelidad? Es complicado, hay que verse en esa situación para tomar esa decisión. Vamos a escuchar a más buitos, a ver qué nos cuentan Ismael, Cata, el búho laricano y Santiago de Toledo.
No podría perdonar una infidelidad. Si yo soy fiel a una persona, me gustaría que lo fuera fiel conmigo.
Rotundamente, no. Creo que si no hay fidelidad, no hay amor. Y si no hay amor, una retirada a tiempo es una victoria.
Yo he perdonado y a mí también me han perdonado. Perdonas, pero no olvidas.
Es que perdonas, pero luego, ¿qué queda? Queda la relación, queda...
Un resquemor, desconfianza.
Queda construir, después de ese terremoto que sufre la relación con esas infidelidades, hay que reconstruir. Y hay veces que, bueno, si hay cimientos que están bien montados, se puede reconstruir, aunque sea con otras piezas. Y, ojo, si no están los cimientos, pues a lo mejor es que se ha derruido ya definitivamente. Ahí lo dejamos.
661-201-512, 661-201-512, hasta que den las 4, las 3 en Canarias. Estamos deseando leerte y escucharte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema de monitoreo, sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, el don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Seguimos en directo en la noche de COPE. Mira, fíjate, quiero que me acompañes a un sitio muy especial. Estoy yo deseando ir a uno de estos talleres o cursos de cocina donde vas a escuchar este sonido. Sí, así es como suena cuando se va cortando, ¿verdad? En juliana, la cebolla o las verduritas, es el sonido, sí, de la cocina. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste, bueno, una actividad de ocio en grupo? ¿Que hiciste turismo, por ejemplo, y contrataste una visita guiada? De eso hemos hablado esta noche en nuestra portada. De la vuelta a la normalidad, que también supone la vuelta a esas visitas que cada vez tienen más aforo. Y fíjate, te voy a contar algo que no sé si sabes. En lo relacionado con las normas de protección frente al COVID en España, hemos sido pioneros. Sí, fuimos los primeros. Comenzamos el camino que luego se instauró en el resto del mundo. Y así nos lo ha ratificado Miguel Mirones, que es presidente del Instituto para la Calidad Turística.
Iniciamos un proceso que fue la elaboración de los protocolos. Se hicieron 22 protocolos, adaptado cada uno de ellos a los diferentes subsectores del sector turístico, en colaboración con el Ministerio de Turismo. Digamos, fuimos pioneros a nivel mundial. Terminan siendo una norma de rango mundial.
Hoy en la noche de COPE hemos incidido en nuestra portada en este tipo de grupos que desde hace ya unos meses poco a poco vuelven a funcionar. Una de las mujeres pioneras en la emancipación de la gastronomía española es Clara María González de Amezúa. Hace más de 40 años abrió una tienda, de las primeras en España, donde se podía encontrar cualquier artilugio extraño relacionado con la cocina. Pues bien, esta empresa derivó en una escuela que ha formado cocineros como Paco Roncero y que ahora también ofrece cursos y talleres de cocina. Después del intervalo sufrido por el COVID, han vuelto los talleres, han vuelto los cursos y nos hemos preguntado si mantienen las normas anti-COVID en esos talleres.
Pues mira, disponemos de una puerta de doble hoja grande que se queda abierta durante las clases, disponemos de una unidad grande de aire acondicionado que va moviendo el aire y luego una campana encima de la cocina extractora con un motor especial industrial para también ir absorbiendo el aire por ahí. Entonces, luego a la gente cuando entra se le toma la temperatura, se le pide que cambie la mascarilla y le damos sus recetas. Tenemos mucho cuidado de no sobrepasar los aforos en la tienda para que la gente esté siempre a un metro, metro y medio. Ahora es a un metro de distancia.
María Llamas es hija de la fundadora y encargada de la tienda de homenaje y la escuela Alambique. Ella ha sido una de nuestras primeras invitadas en la noche, pero no ha sido Carlos Márquez la única.
Efectivamente, Beatriz, porque hemos charlado con una guía turística de Santiago de Compostela. Como sabemos, como lo sabes tú, querido Bú, es año jacobeo, que por la pandemia pues se ha extendido un año más. Santiago de Compostela es uno de los destinos favoritos de muchos turistas, ya sean españoles o del resto del mundo. Las calles se llenan de visitantes con ganas de conocer los recovecos de la localidad gallega y, claro, nos hemos preguntado cómo se han adaptado para trabajar durante la pandemia.
En el año 2020 fue un año muy complicado porque teníamos unos aforos muy reducidos. Bueno, la catedral estaba bastante en obra, sobre todo en el interior, no se podía ver muy bien. Y ahora este año pues han tenido un poquito más de margen, ¿no? Nos han ampliado un poquito los grupos, ya la catedral pues ya se puede acceder de otra manera. Aunque eso sí, este año para entrar en la catedral hay un aforo máximo de personas, por eso se ha creado mucha más cola, en diferencia de otros años.
Acabamos de escuchar a Lucía Noya, ella trabaja para Santiago Free Tours y nos ha contado, pues como todo, poco a poco vuelve a la normalidad. Y por cierto, nos ha hecho una visita guiada por Santiago chulísima que puedes volver a escuchar en cope.es en las horas completas de la noche de Cope.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
Somos un país de vino, tenemos muchas denominaciones de origen propias y embajadoras por todo el mundo, así que hay también que conocer el nuestro. ¿Y qué mejor modo que una cata en grupo, un paseo por las viñas en grupo? Mira qué parada hemos hecho esta noche en La Rioja.
Pues bueno, pues es una cata amena, didáctica, en la que se explican pues las variedades de uva de las que están compuestas cada uno de los vinos, de dónde proceden, y luego bueno, pues se adentra un poco más en los secretos de lo que os contaba, ¿no? El tipo de crianza, en qué tipo de roble, bueno, y es un momento también de compartir en torno a una mesa y de que la gente se sienta a gusto y al final nos acabe hablando de sus experiencias, pues de dónde vienen, cómo nos han conocido.
Es Amaya Cebrián, directora de marketing y comunicación de Bodegas Land. También han vuelto las catas en grupo, las visitas guiadas por las bodegas. Son 72 hectáreas en el límite natural de La Rioja Alta y La Rioja Alavesa, donde al margen de la pandemia, ya antes sus visitas, decía Amaya, contaban con poco público para darle un toque de exclusividad.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true.
Si recuerdas, en los últimos días hemos oído noticias como esta. Un menor de Castellón, el primer niño hospitalizado por su adicción a un videojuego. O esta otra. Varias personas sufren ansiedad durante unas horas de las horas que duró el apagón de WhatsApp, Facebook e Instagram. O también muere electrocutado en una bañera mientras revisaba su móvil enchufado a la red. Estamos en pleno siglo XXI, un siglo tecnológico. Contamos con un maravilloso aparatito en nuestras manos, que es el teléfono móvil, y que es mucho más potente que el ordenador de a bordo del Apolo 11. ¿Y qué nos está pasando? ¿Cómo nos estamos relacionando con él? Aquí tenemos un dilema, ¿no? Porque por un lado podemos decir eso de bendita tecnología y por otro eso de dichoso chisme. Yo no sé en qué lado de la balanza te sitúas, si sientes que el uso que haces del móvil influye en tu bienestar interior, si has detectado alguna que otra dependencia del mismo, si haces un uso razonable sin malgastar tu valioso tiempo. No sé cómo es tu relación con este dispositivo, pero si te parece, vamos a averiguarlo en los próximos minutos y vamos a hacer un ejercicio de reflexión con nuestro experto en capacidades, con el coach David Cicuéndez, que nos atiende ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Ya podría venir un manual de instrucciones con cada dispositivo, ¿verdad?, para saber manejarlo bien.
Es que hay una línea tan fina, David, entre el uso razonable que hacemos del móvil, porque es muy útil y muy necesario, y cuando ya se nos va de las manos y de repente llevas 45 minutos mirando, ¿no?, dándole al scroll, pasando una página y otra, y dices, ostras, cuánto tiempo he perdido, ¿verdad? Y además es que te absorbe, no eres consciente del paso del tiempo.
Totalmente, totalmente. Además, los móviles, ahora veremos, están hechos, tanto los dispositivos como las aplicaciones, para atrapar a la gente. Ese es el objetivo principal.
¿En qué medida nuestro crecimiento personal está afectado por el mal uso que hacemos del móvil?
Bueno, pues a nuestro crecimiento personal, Beatriz, a nuestra felicidad, estado de ánimo, bienestar interior, está afectado por muchas cosas. El deporte que hacemos, el ejercicio físico, la alimentación, el descanso, las relaciones sociales y también el uso o el mal uso que hacemos del móvil. Porque en realidad, de lo que estamos hablando hoy, si te das cuenta, Beatriz, no es ni más ni menos que del tiempo, cómo gestionamos nuestro tiempo. Mm. Claro. Si el tiempo lo dedicamos a cuando nos levantamos al móvil, cuando desayunamos el móvil, cuando comemos el móvil, cuando cenamos el móvil, en el coche el móvil, bueno, si el móvil se convierte en el protagonista sordo de nuestra vida, de cada una de las horas de nuestro día, bueno, pues estamos haciendo un mal uso y, por supuesto, como ahora veremos, influye mucho en nuestro estado de ánimo y en nuestro bienestar. Tenemos que tener en cuenta, fíjate, si influye en nuestro crecimiento personal, que muchas veces usamos el móvil en esos estados de aburrimiento, soledad, frustración, inactividad. Bueno, pues esos momentos que a lo mejor los podemos aprovechar para conocernos mejor, para planificar cosas interesantes, para dedicarnos a lo verdaderamente importante, tiramos del móvil y luego, claro, acabamos saturados, cansados, casi estresados por ese uso del móvil. Conclusión, que por supuesto el uso o el mal uso del móvil, claro que afecta en nuestro estado de ánimo y, bueno, en nuestro crecimiento personal.
Uh-huh. Gracias a este dispositivo tenemos acceso a un infinito mundo, ¿no? A medios de comunicación, redes sociales, mensajería, mapas, GPS, rendimiento físico. Es la mayor enciclopedia de la historia. Estamos conectados con Internet. ¿Realmente, David, somos adictos al móvil? ¿Cómo podemos detectar que tenemos un problema?
Pues es curioso, como tú comentabas al principio, muchas veces hay una línea ahí roja muy fina que no sabemos si estamos haciendo un uso racional o un mal uso del móvil. Hay que distinguir entre lo que es adicción, lo que es dependencia y lo que es un mal hábito. Se dice en psicología, todos los expertos en psicología dicen que hay una adicción cuando hay un uso problemático más un síndrome de abstinencia más una dosis que se tiene que ir incrementando cada día. Bueno, si simplemente de esos tres componentes nos quedamos con un uso problemático, podemos decir que hay dependencia, es decir, que no hay síndrome de abstinencia y que no hay una dosis que se tiene que incrementar cada día. Y en términos generales, solemos hablar de un mal hábito que tenemos con el móvil o una dependencia. Uh-huh. Pero claro, casos de adicción los hay, como has leído algún titular anteriormente, pero no todo el mundo que tiene móvil en las manos y usa mucho el móvil podemos decir que hay una adicción. En España, por lo visto, según las encuestas que podemos encontrar en Internet, es el quinto país del mundo en uso del móvil. El primero es Brasil. Entonces sí que podemos tener una dependencia del móvil, pero no podemos decir que una adicción. Si me permites, un ejemplo que puedo contar. Sí, podemos decir que la dependencia es un escalón inferior y la adicción está, bueno, por arriba. Yo me considero una persona que no tengo, creo, adicción al móvil, lo corto por las noches, salgo de casa muchas veces sin él, en fin, creo yo que no tengo mucha dependencia. Y este verano quise cambiar la batería y me dijeron que tenía que dejarlo 24, 48 horas en el servicio técnico. Lo primero que pasó por mi cabeza, dije, ostras, 48 horas sin móvil. Y ahí me di cuenta que, bueno, muchas veces tenemos más dependencia del móvil de la que nos creemos.
Detrás del uso del móvil puede haber otros problemas emocionales, David.
Sí, rotundamente sí. El problema no es que usemos el móvil o usemos la tablet o usemos cualquier pantalla. El problema es qué necesidad queremos cubrir con el uso de ese dispositivo, de ese aparato. Porque, claro, muchas veces queremos cubrir una necesidad de aprobación de la gente. Cuando estamos enviando fotos y estamos mirando cuántos me gustan le han dado, cuántos likes tengo, tenemos necesidad de relacionarnos con los demás. Por eso estamos inmersos en WhatsApp o con los mensajes de las redes sociales. O tenemos la necesidad, fíjate qué curioso, de huir de nuestro aburrimiento y de nuestra soledad. Como no sabemos gestionar esos momentos, bueno, pues lo que hacemos es tirar de móvil y nos olvidamos de nosotros y no entramos en nuestros pensamientos, emociones, problemas, circunstancias, etcétera, porque huimos constantemente de eso. O también tenemos la necesidad de tener contactos o ligar sin o con el mínimo esfuerzo. Por eso tiramos del móvil y nos metemos en las aplicaciones en cuestión. Bueno, pues analicemos cuando detectemos esa adicción o dependencia al móvil, realmente qué necesidad queremos cubrir y por qué estamos tan enganchados al móvil.
Por un lado tenemos la dependencia o el enganche al teléfono móvil y por otro lado a lo que nos ofrece. Y una de las cosas más atractivas que ofrece este pequeño dispositivo que llevamos en el bolso o en el bolsillo son las redes sociales. Es como una ventana al mundo, que usadas bien son muy satisfactorias, pero también nos puede hacer perder mucho tiempo, ¿no? Y nos puede hacer perder la perspectiva de nuestra vida social.
Pues efectivamente, Beatriz, los dispositivos que tenemos a nuestra disposición, las aplicaciones, las redes sociales, bien utilizadas nos facilitan mucho la vida, pero mal utilizadas, bueno, pues tiene problemas y consecuencias negativas para nosotros. Se suele decir que las redes sociales es muy posible que cuando hay un mal uso de las redes sociales es un problema de autoestima, de baja autoestima. Con esto no quiero decir que el que esté utilizando una red social, sea cual sea, bueno, pues tiene la autoestima por los suelos, ni muchísimo menos. Pero sí que date cuenta que cuando ponemos fotografías, textos, publicaciones en redes sociales, estamos pendientes de cuántos me gusta hay, cuántos likes tenemos. Y al final, eso, date cuenta que no es ni más ni menos que ego. También relacionado con las redes sociales, recientemente ha habido noticia de una TikToker, no recuerdo el nombre, que ha hecho una publicación de las fotos que hace antes y después de utilizar los filtros. Uh-huh. Claro, los profesionales que están en estas redes sociales utilizan esos filtros para cubrir sus desperfectos. Y eso también tiene problemas, no solo para el que hace ese vídeo, esa publicación, sino también para la persona que la está viendo. Porque claro, todo es perfecto, la iluminación, la cara, sin arrugas, no sé qué. Bueno, pues todo eso, lo que tú comentabas, al final tenemos una distorsión de la realidad porque la vida perfecta no existe. Y lo que pretendemos con redes sociales muchas veces es publicar esas ciudades maravillosas en las que estamos, esos platos o restaurantes preciosos que visitamos, o esa vida ideal que no tenemos y que queremos aparentar en redes sociales. Mucho cuidado con lo que publicamos, porque a lo mejor estamos queriendo decir que tenemos una vida que no es la real o que querríamos tener. Y es muy curioso que analizando redes sociales se puede analizar el estado de anímico de una persona e incluso, fíjate, hasta de una sociedad o de una población según las publicaciones que se realicen.
¿Por qué crees que ha aparecido este enganche al móvil? ¿Tiene que ver a lo mejor con que huimos de nosotros mismos y por eso estamos tanto tiempo en el móvil?
Radicalmente sí, radicalmente no sabemos estar con nosotros, no sabemos estar con nuestros pensamientos, con nuestros problemas, huimos, no los atajamos y claro, tenemos ese pensamiento o ese sentimiento de soledad y tiramos del móvil. Claro, como no ponemos el foco en nosotros, hay que ponerlo en un sitio. ¿Dónde lo ponemos? En los demás. Por eso nos uh-huh. metemos mucho en las fotografías que tiene la gente en el WhatsApp, en el estado que tiene publicado en el WhatsApp cada perfil, en las redes sociales, a ver qué han publicado los que conocemos o los que no conocemos. Bueno, todo esto es lo que hace que tengamos enganchados o que estemos enganchados a los dispositivos. Es curioso, una noticia que también salió publicada hace años, que Steve Jobs, el fundador de Apple, no permitía tener a sus hijos dispositivos móvil o las famosas iPad. Y eso era porque él mismo sabía que en el diseño de dispositivos y de aplicaciones, no solo ingenieros informáticos, ingenieros de comunicación, sino también expertos en atraer al usuario a esa aplicación o a ese dispositivo. Por eso precisamente Steve Jobs no quería que sus hijos utilizaran ni el famoso iPhone ni la famosa iPad. Es curioso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es toda una paradoja. ¿Qué perjuicios tiene para nuestro desarrollo el uso y abuso del teléfono?
Pues el mal uso de las pantallas tiene consecuencias negativas. Fíjate que hasta se nos reducen nuestras capacidades, por ejemplo, la memoria, la creatividad y la orientación. Se reduce la memoria porque, claro, cualquier información que necesitamos tiramos del móvil, buscamos en internet o en Wikipedia y no tiramos de la memoria nuestra. O el famoso libretín que antes utilizábamos o los teléfonos que guardábamos en nuestra memoria, ahora los tenemos guardados en el teléfono. La creatividad también se nos reduce porque, claro, en los momentos de soledad, de aburrimiento, de inactividad, en vez de tirar de creatividad, tiramos del móvil. Y todos estos mecanismos, pues, aunque suene raro, se atrofian. Y cuando vamos a movernos por la ciudad, aunque conozcamos esa ciudad y tiramos de GPS, bueno, pues nuestra capacidad de ubicación, nuestra capacidad de orientación también se va atrofiando poco a poco. Esto no significa que usemos el GPS un día y ya nos hagamos tontos, ni muchísimo menos. Pero sí que el uso constante o el mal uso constante de las aplicaciones, bueno, pues tiene estas consecuencias.
Uh-huh. Ya por último, David, ¿qué hábitos deberíamos tener para usar correctamente el móvil, para que ese uso no fuese perjudicial para nuestra salud emocional?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es parar a pensarnos si el uso que estamos haciendo es perjudicial o no para nosotros. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que, como estamos hablando hoy, cierto, de móviles, pero también es cierto de nuestra gestión del tiempo, tengamos en cuenta que si todo el tiempo lo tenemos ocupado, todo el tiempo disponible, lo tenemos ocupado en dispositivos, pantallas, móviles y aplicaciones, date cuenta que no estamos viviendo el famoso presente donde encontramos la felicidad. Estamos evadiéndonos del presente y es ahí donde vamos a encontrar la felicidad. ¿Qué más podemos hacer por el móvil? Bueno, pues tengamos mucha gestión y gestionemos muy bien las llamadas entrantes, porque muchas veces estamos con alguien comiendo y recibimos todas o cogemos todas las llamadas que nos entran. Limitemos mucho el móvil por la noche. De todos es sabido que no debemos usar el móvil 1 o 2 horas antes de dormirnos por el tema de la generación de melatonina. Es decir, hay una cantidad de tips, de claves para reducir y optimizar el uso del móvil, que una vez que la llevamos a cabo, no veas lo bien que nos sentimos y lo bien que nos hace. Y claro, cuando no tenemos todo eso en cuenta, estamos atrapados, estresados, bueno, y realmente mal por el uso o el abuso del móvil.
Claro. Bueno, pues me ha encantado esta conversación que hemos mantenido esta madrugada, porque quien más y quien menos siempre está cerca del teléfono móvil. Comprobamos la ansiedad que nos genera el apagón tecnológico no hace demasiadas semanas, y por eso conviene de vez en cuando pararnos a reflexionar qué tipo de relación tenemos con esta pequeña tecnología que, como decimos, nos ofrece mil posibilidades para hacernos la vida mucho más fácil, pero también nos roba un poquito de nuestra vida. Gracias, como siempre, David, por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a ti, Beatriz. Un abrazo. Hasta luego.
Cinco minutos quedan para que lleguen los ponedores, para llegar a las 4, las 3 en Canarias, a actualizar las noticias. Esta es nuestra última noche, pero ya sabes que la radio nunca para y también continúa la noche en la madrugada de los sábados. Quien se pone a capitanear la nave, quien se pone al frente de la noche, esa es nuestra queridísima Rosa Rosado, que ya se suma por aquí. A ver qué ha preparado. Buenas noches.
Querida Beatriz, buenísimas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, este sábado vamos a poner el ojo en la solidaridad. ¿Sabías que desde la pandemia, al parecer, somos más solidarios? Y esto se ve en pequeños gestos, como los que están teniendo ciudadanos y en especial niños de todas partes del mundo con los afectados por el volcán de La Palma. Te vamos a hablar de una acción concreta, una carta, una sonrisa, promovida por un profe de La Palma, para hacerles a los más pequeños algo más llevadera la vuelta y la adaptación al cole. También nos vamos a ir a Santiago, donde un bidón de agua se ha convertido en el inicio de un intercambio de generosidad entre los peregrinos que están haciendo el camino. El fin de semana también es tiempo de ocio y de viajes. Por ejemplo, con Pedro Madera nos vamos a coger setas. Ojito, que para eso hay que tener en cuenta muchas cosas. Muy atentos a los consejos de Pedro, que esta es una actividad que se ha convertido en un plan regulado y respetuoso con la naturaleza que cada día gana más adeptos. En nuestro apartado de leyendas, hoy las protagonistas son las mujeres. Historias de mujeres que te van a dejar boquiabierto. Y para compensar, bueno, tenemos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que vino a sacarnos una sonrisa en este comienzo de fin de semana, en el que también vamos a buscar un huequito para leer y para ir al cine. Así que no falte nadie, que paso lista. Un beso, Beatriz, equipo. Adiós a todos.
Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó.
Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor.
Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló.
Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad.
No sé la de veces que habré escuchado Carlos Márquez esta canción, que todas me ponen los vellos de punta. Qué bonita canción de los hermanos Pimpinela y de Diango. Es increíble. Y además, ¿cómo acaba? Bueno, en fin. Lo que se acaba es este programa, pero nunca la radio. Enseguida saludamos a Carlos Moreno, pero queremos terminar esta noche con nuestros queridos búhos compartiendo la historia de una mujer valiente.
Pues sí, en este caso nos ha escrito Sonia. Dice: hola, después de 20 años cometí el error de enamorarme de mi excompañero. Pasé con él una noche y no fui capaz de ocultárselo a mi marido. Le conté lo sucedido y lo dejamos. Él entendió que me tenía muy desatendida con tanto viajar por trabajo, pero estaba muy enamorado y me dijo que me perdonaba. Volví con él y jamás me lo echó en cara. Nuestra relación siguió, pero después de un error de diagnóstico, falleció. Dejé todo para cuidarle en el hospital. Nos abandonó lleno de amor hace 2 años. Solo puedo decir que amarle fue fácil y olvidarle me es imposible.
Que ya está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere.
Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de los que habéis participado en el programa de hoy. Ha sido un programa muy emocionante. Nos vamos a ir a la cama muy felices, Carlos y yo, porque vosotros os tenéis que quedar a escuchar a Carlos Moreno. Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Estoy muy bien.
Vaya temita que habéis tocado hoy, de verdad.
Bueno, es que la historia que hemos buscado como excusas también es tremenda. Recuerda el titular, Carlos.
Un hombre ha descubierto en las baldosas de su casa una carta en la que se confesaba una infidelidad realizada hace 100 años.
Efectivamente.
¿La perdonaría entonces?
Pues seguramente, es que cada uno lo lleva como puede, vea, y cada uno es una situación diferente, pero lo importante es que, mira, se ha aparecido esa carta ahí y por lo menos ahora, 100 y pico años después, pues nos enteramos de ello.
Bueno, ¿de qué nos vamos a enterar a partir de las 4, querido?
De descuidos. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que la vida mola un montón, pero vamos a hablar de descuidos tontos que todo el mundo ha podido tener en su trabajo, pero vamos a centrarnos en uno que lo va a contar Beatriz Calderón dentro de un rato, que vamos a flipar todos.
Sí, bueno, sí. Pues yo ahora cojo el coche, sintonizo la COPE y me acompañáis hasta casa.
Qué bien.
Ya pues, sabes, cuando llegue a casa te mando un mensajito, querido.
Vale, perfecto, me avisas. Un besito, Bea.
Un besito.
Hasta luego.
Vamos ya con las noticias. Gracias a todos, queridos, por dejarnos formar parte de vuestra vida en la noche.